No puedo empezar a hablar sin recordar a nuestro querido amigo Jorge Larrañaga, que fue quien empezó la labor del cambio del paradigma, la prioridad que para este gobierno tiene el tema de la seguridad pública. Lamentablemente se nos fue temprano, eso trastocó mucho del ajedrez que el presidente Lacalle tenía pensado llevar adelante su gestión, y no faltó una pieza muy importante como él, y me cupo a mí continuar la tarea que había comenzado él. Yo estoy hace 2 años y 4 meses en el cargo del Ministerio del Interior. No voy a mencionar las veces que he estado en el Parlamento, porque son 7 interpelaciones y comisiones generales, 7 veces fui a dar explicaciones con mucho gusto al Parlamento de diversos temas. Pero sin tregua, y a nosotros no nos venimos a quejar, no hemos tenido tregua, y para eso estamos en esta actividad, para rendir, para cumplir. En el Ministerio del Interior nosotros queremos primero llevarlos un poco a la situación que estamos viviendo hoy. En el Ministerio hay, en el Uruguay son 2 ministerios en uno. Está el Ministerio del Interior, propiamente dicho, que es el que previene el delito, el que reprime el delito. Y hay una parte muy importante del Ministerio, que en otros países son ministerios separados. Algunos se les llama Ministerio de Justicia, otros tienen otros nombres. Pero que son ministerios que cumplen misiones distintas, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación y el tema de las cárceles. Esto hace tiempo ha sido así, es un tema que tenemos por delante en el sistema político, tratar, está planteado. Yo soy partidario de crear el Ministerio de Justicia y que el personal penitenciario tenga otro tipo de formación y que atienda otra realidad. ¿Por qué? Y porque la formación de la policía es reprimir, es prevenir, no educar ni rehabilitar. Hemos hecho un ejemplo y un intento en un complemento de formación a los oficiales de policía que salen egresados con una instrucción penitenciaria, pero notoriamente no es lo mismo en función de lo que los preparamos durante 4 meses. Y hemos hecho intentos también con operadores penitenciarios en cuanto a poder tener esa relación, esa visión diferente de quien en definitiva está preparado para otra cosa. Pero vamos a hablar de los 2 temas y no vamos a aburrir, pero naturalmente ustedes entenderán que vengo acompañado de algunos números. No voy a aturdir ni a llenar de PowerPoint ni de gráficas, pero sí los números son números concretos que podemos visualizar lo que le está pasando al Uruguay y lo que narraba en su introducción el presidente de la Argentina. Acá hay un tema que ha cambiado todo esto, que es la introducción del narcotráfico en nuestra sociedad de una manera virulenta, y se puede ver en gráficas que nosotros hemos traído, y esa es una, que es la cantidad de población privada de libertad desde el 2000, agarrando también el periodo de Guillermo, hasta ahora. Fíjense lo que ha crecido la población privada de libertad. Y eso es un índice de la situación que estaba viviendo, de la violencia que se vive en la sociedad. Hace 22 años, 23 años, teníamos 4.369 personas privadas de libertad y hoy tenemos 15.000. Esto cambia naturalmente algo que vamos a hablar más adelante, que es cómo abordamos la rehabilitación de 15.000 personas. Cuando antes, hace poco tiempo, estábamos en 4.300 en 20 años. Y ese crecimiento hacia arriba se llama narcotráfico. El narcotráfico es el que genera el cambio de nuestra violencia, la violencia de nuestra sociedad es el que genera muchos de los delitos. Los homicidios, las rapiñas y los hurtos. Por eso es importante mirar también cómo evolucionaron en estos 23 años lo que es los homicidios. Fíjense ustedes. Estoy hablando de 22 años. Estábamos en 214 en el año 2000, más o menos estabilizado hasta el 2011, y después empieza a crecer en el 2011 sistemáticamente a alcanzar el pico que se obtuvo en el 2018 de 420. Y esto es importante tenerlo presente, porque en el mundo muchas veces se mide el grado de violencia en función de los homicidios, porque es lo que realmente no existe la posibilidad de tener más denuncias que homicidios, porque el homicidio es el cuerpo hasta ahí, entonces es lo que directamente se puede comprobar como cierto. Y a veces, creo que erróneamente, pero es el índice por el cual se mide la violencia en muchas partes del mundo. Y acá hemos tenido una baja y después una suba. Una baja que muchos han cuestionado en una discusión absurda, tratando de minimizar un poco la acción de la policía, que era producto de la pandemia, y después los guarismos que tenemos ahora, que son, a nuestro juicio, lo hemos dicho en muchos eventos, que es el nivel de enfrentamiento que nosotros tenemos con el narcotráfico, que golpea directamente en enfrentamientos territoriales y que lleva más del 50% de estos homicidios son producidos por enfrentamientos territoriales. El presidente de ADM decía sobre los homicidios y el miedo que puede sentir la gente cuando sale de su casa. Ya vamos a llegar a ese punto, para hablarlo o desmenuzarlo, porque se trata de ir razonando juntos. Pero hay un salto de 6.700, en este caso rapiñas, pasándola. Fíjense el tema de rapiñas, cómo golpea. Crece justamente siempre en los años 2017, 2018, en donde a nuestro juicio se instala organizadamente el narcotráfico en nuestro país, y de ser un país de paso pasa a ser un país de consumo y de acopio de drogas. Fíjense cómo salta del 2017 al 2018, para después, con mucho esfuerzo, hemos tenido una curva descendente de 6.000 y pico de rapiñas, cerca de 6.000 rapiñas menos que en el 2019 y 2020, que es algo que se sigue pronunciando y que sigue cayendo en el 2023. No me parece bueno hablar del 2023 porque todavía falta, y ya lo haremos después de terminar el año en curso, como para informar a la población cuál es el resultado. Pero en los hurtos también lo mismo. Fíjense el saldo. Es la idea. De 60.000 a 140.000 en el 2017. Siempre hablamos de los mismos años. 2017, 2018, aumenta la población carcelaria, aumenta el homicidio, aumenta el hurto, han bajado ahora. Eso que bajan se trata de nunca reconocer en el sistema político, ¿no? porque bajan. Y hablan de los homicidios, que bajan menos. Está bien. Es verdad, bajan menos. Pero si ustedes ven las gráficas, en el gobierno anterior se señalaba como un éxito el hecho de que subieron menos. Festejaban que subían menos. Ahora baja. Y baja a tener cerca de 30 y pico de mil hurtos menos. No alcanza, claro que no alcanza. Pero es el planteo global que estamos haciendo nosotros y el camino que hemos iniciado. Yo dije que era, y estábamos en una lucha contra el narcotráfico. El doctor Jorge Díaz, el antecesor del doctor Juan Gómez, había dicho, me acuerdo qué año, creo que fue en el 2009, que no había, 2019, que no había una política de lucha contra el narcotráfico. Y yo creo que tenía razón, no había una lucha. Nosotros tenemos una política de lucha contra el narcotráfico, que es el origen de todos estos números. Atacamos en nuestra lucha contra el narcotráfico en tres niveles. Al gran narcotráfico, al distribuidor, al microtráfico. Acá hay una novedad que todavía no se nos ha respondido por nadie de los que nos critican ahora en la gestión que estamos haciendo, pero nadie entiende por qué en el año 2013 se desmanteló la brigada antidrogas del departamento de Canelones y el departamento de Montevideo. No he recibido. Y si alguien sabe que hay una respuesta y una contestación a esta pregunta, les ruego que me la alcancen porque no la he tenido hasta el día de hoy. ¿Por qué se absorbió la dirección antidrogas a nivel nacional, que es la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que tiene que agarrar, y la visión global de con quién nos estamos enfrentando y qué fuerza tienen? ¿Por qué en el trabajo territorial se había desmantelado y sacado la brigada antidrogas de Montevideo y Canelones? De Montevideo y de Canelones. Realizaban allanamientos, cerraban unas pocas bocas de pasta base. La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas se dedicaba a lo territorial. Jorge lo hizo, y yo naturalmente lo continué, la creación de la Brigada Antidrogas en Montevideo y Canelones, y se ocuparon de lo territorial. Y miren los resultados de esta lucha. 2018, ya con problemas graves en la seguridad, 370. Hoy 1.343 allanamientos realizados. Estamos trabajando más, ¿no? Si antes se hacían 370 allanamientos y ahora se hacen 343, notoriamente en los allanamientos, esta administración está llevando 10 veces más. Perdón, 6 veces más lo que se establecía en el año 2018. Las bocas de venta desarticuladas, sin las brigadas de Montevideo y sin la brigada de Canelones, nosotros lo estamos haciendo ahora con las brigadas de Canelones y Montevideo, y de 208 bocas de venta desarticuladas, estamos en 707, el doble, más del doble. Esto es muy importante porque en la boca de pasta base nosotros no encontramos gran caudal de droga. Encontramos información y baja el delito en el barrio baja la rapiña y baja el hurto porque cerramos una boca. Cada vez que cerramos una boca, entre el 12 y el 20% baja en la zona donde está instalado el delito. Y condenada, fíjense que en el 2018 ninguno, 346 en el 2019 y 1.329 condenados, porque con la fiscalía hemos encontrado los elementos de prueba que llevan a generar la condena a gente que está vinculado al delito. Las incautaciones, que es lo que en los tres niveles que hemos planteado en nuestra lucha contra el narcotráfico, al gran narcotráfico, a los distribuidores del narcotráfico y a el narcomenudeo, como se le llama. Miren las cifras de lo que son comparar 5 años de la gestión anterior con 3 años de gestión nuestra, 3 años y 8 meses. Hemos incautado 10 toneladas de cocaína en 3 años y 8 meses. Y hemos incautado 2 toneladas de pasabase, que la quemamos. Yo creo que muy claramente podemos decir que en esta lucha contra el narcotráfico estamos trabajando muchísimo mejor. Pero acá no se acaba esta película, porque hay una película mayor, hay una foto mayor, que es la foto de la región. Si queremos pegarle al gran narcotráfico, no podemos solamente quedarnos con lo que incautamos acá, ya sea de paso o de consumo, o el que podemos dar combate en el territorio con las bocas de pastabase. Nosotros no recibimos, así se nos dijo por parte de mis queridos amigos que la recibieron en el Ministerio del Interior, en este caso está junto conmigo acá el doctor Luis Calabria, que fue director general de la Secretaría, y él me dijo, junto a los directores nacionales, sobre todo el director de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que arriba de la mesa de esta dirección tan importante no había un solo dato para poder empezar a trabajar. Ni un papel, ni un contacto, nada, cero. Increíble, yo no lo podía creer. Cuando ingresé al ministerio, me contaban los compañeros que me recibieron en el ministerio, que ya estaban dentro del elenco que había designado Jorge Larrañaga, que no habían recibido absolutamente ningún contacto y ninguna información de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Nada. Y tuvimos que empezar de cero o de menos 10. Lo primero que hizo Jorge, y yo continué, es generar la coordinación regional. Me fui a Brasil, al Paraguay, a la Argentina. Tuve contactos con otros ministerios interiores, con otras inteligencias, chequeamos informaciones, generamos una inteligencia propia, generamos coordinaciones regionales. Ahora, el 3 de octubre, como cambiaron las autoridades en el Paraguay, voy a ir por el día a tener entrevistas con el ministro del Interior y con la Secretaría Antidrogas del Paraguay y con el director general de la Policía Federal Paraguaya. Y ahí estaremos reunidos, intercambiando y haciendo una nueva relación, producto de que la nueva administración designó a otras personas diferentes a las que estaban. Y en noviembre voy a estar en Brasilia, pudiendo tener otra reunión con el ministro del Interior designado por el presidente Lula. Y tengo hasta ahora una buena relación de información con el presidente, el ministro del Interior de la República Argentina. Pero acá hay que preguntarse, ¿no había nada? No. ¿Y la DEA? No. La DEA se fue. ¿Y por qué se fue? No lo sé. No lo sabemos. Se fue la DEA del Uruguay. Estamos haciendo, y me alegro que esté la embajadora de Estados Unidos acá presente, estamos haciendo esfuerzos para que vuelva al Uruguay. Es muy importante para el Uruguay la información, la colaboración y el trabajo que tenemos con la DEA. Lo hacemos a distancia porque están instalados en Argentina y vienen seguidos por acá por el Uruguay. No es lo mismo que estén acá. Y hemos hecho esfuerzos, pasado mensajes de todo tipo, de que es confiable nuestra policía, que se puede instalar acá, que le damos seguridades, sobre todo para el nivel de información que esta importantísima agencia internacional provee y hace en la lucha contra el narcotráfico en todo el mundo. Pero haciendo esto, nuestra inteligencia, que vuelvo a decir, el narcotráfico es el que cambió a nuestro Uruguay. El Uruguay es distinto desde el momento que se ha introducido orgánicamente el narcotráfico en el país. Y no teníamos ni un papel de la administración anterior. No sé si no se nos quiso dar o no se hizo. Al poco tiempo, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas pudo detectar 8 grupos proveedores, uno de ellos es el que tenía tobillera hace poco, ocho proveedores a nivel país. Hemos identificado 49 organizaciones, desactivamos 5 grupos de esas organizaciones y no hay un solo grupo donde nosotros no hayamos golpeado de una u otra manera, con allanamientos, agarrando a algunos, no a todos, son organizaciones importantes, pero existían, estaban y no sabían, no pusieron inteligencia para saber que había 49 organizaciones. Tuvo que llegar esta administración para hacer este estudio y demostrar que había una red de organizaciones en nuestro país que estaba destruyendo nuestra sociedad, que está destruyendo nuestra sociedad y que la tenemos que combatir con mucho énfasis. Ni un papel. Hemos armado, y creemos que es muy importante perseguir la plata del narcotráfico, que es donde le duele más. Hemos presentado en la rendición de cuentas, y creo que ya tiene mayoría en el Parlamento, la posibilidad del decomiso ampliado. El decomiso ampliado es aquel que es un narcotraficante, además de llevarlo preso, vamos a ir por sus bienes. Y esto estamos coordinando con la Fiscalía en una buena acción para poder tener una acción dura contra el narcotráfico, que vuelvo a decir, es el origen de todas nuestras inseguridades, y vamos a golpear donde duele. Está la SENASCLAF, se han formado y han creado fiscalías especializadas al respecto, en otra rendición de cuentas. Estamos peleando, estamos dando lucha. Por eso a veces cuando salen temas de notoriedad, que yo no puedo evitar de decir hoy acá, me han visto en los medios de prensa indignado, pero ¿cómo no voy a estar indignado? Les estoy contando que es el origen de todos nuestros problemas, la introducción del narcotráfico que ha generado este exponencial crecimiento de los delitos de rapiña, hurto y homicidio, y que están organizados en nuestro país, y que estos están organizados piramidalmente, y que cada una de estas organizaciones tienen por lo menos más de 3 bocas. Algunas tienen 25 bocas en distintos barrios. Y estamos peleando para conseguir las pruebas, haciendo persecuciones, para llevarle al fiscal los elementos necesarios como para estar seguro de generar una condena. Y después la condena es una tobillera en el domicilio. Pero ¿cómo no voy a estar indignado? Es que yo creo que yo estoy representando a la sociedad. La sociedad uruguaya está indignada con esta situación. Y algunos ni siquiera tobillera. Tenían prisión domiciliaria. Que lo agarraron con 15 kilos de cocaína. Y que tenía dinero, y que tenía autos, y que tenía armas. Y le dieron prisión domiciliaria. ¿Pero cómo no voy a estar indignado? ¡Claro que lo estoy! Y le vamos a pasar, y por suerte ha habido una buena reacción de la... una buena reacción de la Suprema Corte de Justicia, que ha generado una investigación y ha pedido 72 horas para que los informen, y que se va a revisar todas las prisiones domiciliarias, sobre todo en lo que tiene que ver a narcotraficantes. Pero ese es el origen. Nosotros además tenemos que dar seguridades. No nos quedamos únicamente con la lucha contra el narcotráfico. Hay que patrullar más, hay que dar más protección a los ciudadanos. Tenemos 1.160 vehículos más en el Ministerio del Interior. De los 3.000 que había más de 1.000 radiados, de cero. Tenemos que hacer una chatarra, venderlo por chatarra y comprar más vehículos. Esa es la compra que hizo Jorge y que continué yo, y vamos a llegar a 1.160. No tenemos recursos ilimitados. Nuestros recursos son limitados. Pero esto genera más patrullaje. Hoy, antes de venir, lo consultaba el jefe de policía de Montevideo, para decirle que además del PADO y los patrullajes que apoyan a las seccionales en cada una de las seccionales en el departamento de Montevideo, hay 12 operaciones diarias de patrullaje. 12 en todo Montevideo, permanente. De diferente nombre. Ahora hicimos una especial, producto de información que tenemos de enfrentamiento de bandas en determinados barrios, y vamos a estar más presentes en la información de investigaciones e inteligencia que estamos teniendo de nuevos enfrentamientos por territorios en distintos barrios de Montevideo. Hemos incorporado 1.900 efectivos más a la calle. Teníamos 5.000 expedientes que dormían en el ministerio, que no terminaban de cumplir su sumario y que estaban en una suerte de limbo, y nosotros hemos podido accionar como para tener más efectivos, y hemos dado ingresos para tener más policías patrullando, más gente caminando. Eso es parte de la gestión que tenemos que hacer. Pero hoy, mejor dicho, ayer, de noche y hoy, producto de la luz, que fue una gran herramienta que se votó en los primeros meses del 2020 y que después fue plebiscitada y ratificada por la ciudadanía, gracias a los controles que tiene la policía, se hizo anoche, por decir un día, todos los días, 774 controles. 1.738 personas identificadas, 776 vehículos y 11 detenidos. Que si no hubiera los controles, no estaban siendo, vivían en la impunidad. Nosotros creemos que esta acción que nosotros venimos haciendo ha tenido una mejora. No la que queremos. Pero hay más presencia policial, hay más patrullaje y estamos con más efectivos y más autos que no teníamos. Los números que yo les presento ahora son elocuentes. Los datos matan relatos. La denuncia de los delitos. Bueno, ¿cuánto eran los de 2019 y cuántos son los del 2022? Está claro. Ah, por supuesto que quisiéramos que bajaran aún más. Bajó menos el homicidio, y ya expliqué por qué, y voy a dar algunos conceptos más sobre el tema de los homicidios. Pero el 23%. En los hurtos, el 18,6%, no prometimos bajar el 30% de las rapiñas, ni el 30% de los hurtos en campaña electoral. No prometimos eso. Dijimos que íbamos a hacer todo el esfuerzo. Porque quien prometió bajar el 30% subió el 50% la rapiña. Y subió el 50% los hurtos. O sea, no solamente no bajó, sino que crecieron. Nosotros no prometimos, ni en nuestro programa de cada uno de los partidos, ni el programa común, comprometimos bajar las rapiñas. Las estamos bajando. Y siguen bajando en el 2023. Ah, claro, por supuesto. Yo quiero que baje mucho más. Y no me alcanza en la baja que con respecto al 2019 tenemos en los homicidios. No me alcanza, no nos alcanza, porque para nosotros todas las muertes duelen, todas las muertes duelen, pero más nos duele la muerte de un trabajador. Y le voy a mostrar la última planilla para no aburrir tanto, y era una palabra que el señor presidente en su introducción mencionaba: el temor a que alguien salga de su trabajo y pueda ser asesinado. Bueno, ese temor ha sido reducido sustancialmente. Estos son los homicidios que se consuman producto de la rapiña. Estamos en un récord. Fíjense los años anteriores. Llegamos a 57, 55, 50 homicidios de gente trabajadora que lo único que hacía era ir a tomarse su ómnibus a trabajar o volver del trabajo. Esa era la sensación de inseguridad que tenía la población trabajadora. Por supuesto que nos preocupan los 15, pero no es lo mismo que 57. La gente está más segura cuando sale de su trabajo, producto de que no hay homicidios de este tipo. Y acá son los números oficiales, no son los del Ministerio Interior. Son los números que tenemos en el análisis de los homicidios que hace el observatorio, que además no fue creado por nosotros, ni tiene personas de nuestra confianza política. Son gente de carrera que está en el Ministerio Interior pidiéndonos. Y por lo tanto, es muy importante saber esto. La gente que no tiene vínculo con el delito, y sobre todo personas que son trabajadoras, estamos en 15, cuando el país en el 2016, 17, en el 2018, en 50, 46. Y eso me parece muy importante decirlo. Los homicidios se dan en estas zonas de Montevideo, en estas seccionales, no se dan todo en Montevideo. Ahí nos importa mucho tener la posibilidad de tener concentrado el patrullaje. Es ahí donde estamos más presentes. Pero no teníamos cámaras en esa zona. No había cámaras en estas zonas. Nosotros apostamos a la tecnología. Esta era una de las cámaras que tenía el país cuando asumió Jorge Larrañaga el 1 de marzo del 2020. 5.900, 6.000. Videovigilancia. Nosotros vamos a duplicar, vamos a estar en, al fin de este periodo, en 12.000. Donde la mayoría, y no lo he visto a Gabriel Gurméndez, que de Antel, que nos ha dado una gran mano, y UTE, que está su presidenta acá presente, nos han dado una gran mano en instalar nuevos sitios para tener videovigilancia. ¿En dónde? En las zonas donde estaban pintadas de amarillo y de naranja, que era donde no hay cámaras. Y se ha dicho que se vandalizan. No es verdad. La empresa que también está aquí presente sabe que por el contrato hay un porcentaje de cámaras vandalizadas que la tiene que sustituir. Y además se instalan cámaras para que se miren a sí mismos, para que no podamos agarrar quién lo destruye, quién la destruye. O sea, el argumento por el cual que se vandalizan, hay cámaras antivandálicas. Entonces, no se ponían estos barrios, y en estos barrios se campeaba el narcotráfico, el delito y el crimen. Ahora vamos a poner 2.000 cámaras en esta zona, en Montevideo, que de 3.123 vamos a pasar a 6.612. Tenemos que seguir invirtiendo en esto, ¿no? Pero es un esfuerzo que se le ha hecho en esta administración muy jugada. En Canelones, en Montevideo, en Maldonado, en Rocha. Queremos continuar para San José y Colonia. No sé si nos va a dar el tiempo como para poder estirar. Hemos hecho convenios con las intendencias, hemos hablado con intendentes para que pongan cámaras y que nos ayuden. No movemos, no nos quedamos quietos. Pero además esto está de la mano a la nueva tecnología. Nosotros no podemos tener un funcionario por cada cámara para estar mirando si pasa o no pasa. Estamos comprando inteligencia artificial para que ayude a ese operador a mirar las miles de cámaras que vamos a tener. Y esa inteligencia artificial lo que hace es ponerle una actitud, una acción sospechosa para que el policía mire, para que el policía preste atención. Acá va de la mano la seguridad en una tarea que es distinta, porque las cámaras lo que nos ayuda es en la actividad forense de la policía. Una vez que se cometió el delito, el fiscal nos pide las cámaras para ir reconstruyendo de cómo se fue y a dónde fue. Pero ya se cometió el delito, ya se hizo la rapiña, ya hubo el hurto, hubo el homicidio. Esta inteligencia artificial nos va a ayudar a prevenir el delito, a que por medio de la tecnología la misma máquina, la misma inteligencia nos ponga al policía que está mirando el monitor a que observe la actitud de esa persona que está pronto para robar un auto o para robar una casa o para rapiñar o para asesinar. Esto dentro de poco tiempo lo vamos a tener ya en un plan piloto y vamos a hacer un llamado a licitación lo más rápido posible para que esta acción la podamos tener. Lo vimos en Israel y la vi en la ciudad de Buenos Aires. Y si allá funciona, ¿por qué no va a funcionar acá? Seguimos apostando a la tecnología. Ahora vamos a tener los SoftSpotter. Creo que lo dije bien. SoftSpotter, que analizan y ubican los disparos que tanto aquejan y generan preocupación en los barrios de Montevideo, que lo hemos visto en distintos programas, tiroteos. Bueno, estos aparatos que ya está instrumentándose y que rápidamente vamos a contratar, va a poder georreferenciar de dónde se está saliendo el disparo. ¿En qué casa? ¿En qué manzana? ¿En qué lugar? Tecnología, tecnología, tecnología. Vamos a usar inhibidores en las cárceles, pero inhibidores modernos, no que inhiben toda la zona, que era el inconveniente que existía en muchos centros carcelarios, en donde para inhibir que el preso pudiera usar un celular, se anulaba la posibilidad de que vecinos en las chacras vecinas o en Santiago Baje no tuvieran línea ni conexión. La tecnología avanza. Y acá vamos a tener inhibidores celulares que van a identificar en el centro de reclusión los teléfonos que se están usando y que no teníamos conocimiento, y se van a poder inhibir directamente, sin afectar a la zona. Y ya estamos en un proceso de licitación como para comprarlo. Vamos a georreferenciar al delincuente que estamos persiguiendo. Si ustedes saben que el guardián no puede intervenir en teléfono si no es con el conocimiento del fiscal y la autorización del juez. Pero vamos a ponerle a esa autorización la posibilidad no solamente de escuchar, sino saber desde dónde está hablando. Y nosotros no hacemos ninguna escucha que no sea autorizada por el juez y planteada al fiscal en su importancia y en su necesidad. Sujeto a la ley y a la Constitución, como siempre lo hemos hecho, nunca fuera de ella. Tecnología, tecnología, pero también cercanía. La policía cercana en la comunidad, hablando en la comunidad. Tuvimos más de 4.000 reuniones de la Dirección de Convivencia. Está aquí el director de Convivencia, que no lo había nombrado, perdónenme, Matías Terra. Y hemos tenido todo su equipo, nosotros y él, y los anteriores que estuvieron al frente de la misma, más de 4.000 reuniones en lo que va a este pedido. Esto es cercanía, ¿no? Me parece. Hay quien dice que no. Sumamos el TECOP, que es para nosotros muy importante, que la policía comunitaria, dialogando, hablando en el barrio, ampliamos los canales de denuncias, queremos facilitar las denuncias para la gente, para que no se tenga que trasladar. Se pueden hacer anónimas por el 0800-2121 o por el 0800-5000, y además por vía de internet, no tiene que ir a la comisaría a hacer la denuncia. Y vamos a dar distintas aplicaciones para que la gente se anime más a denunciar, porque esa es parte de los mapas de calor donde nosotros trabajamos. Pero además, señores amigos y señor presidente de la administración de ADN, no nos quedamos solamente en identificar quién es el enemigo, que es el narcotráfico, la madre de todas las peleas, y cómo vamos a dar pelea en los barrios para darle seguridad a la gente. Tenemos que hacer otra cosa más, y es el plan que ha llevado adelante, por encomendación nuestra, pero lo ha llevado muy bien, el doctor Diego Sanjurjo, que lo tengo aquí presente, que ustedes lo habrán escuchado en distintos medios de prensa, donde vamos al análisis de las causas del delito. Vamos a ir no solamente a la represión, sino también a las causas del delito. Se ha hecho una convocatoria multipartidaria, hay gente aquí, el doctor Ojeda en nombre del Partido Colorado, Víctor Viola en el nombre del Partido Nacional que estaba acá, no sé si hay alguien más que participó en las reuniones, porque estas medidas no son a corto plazo, son a largo plazo. Ir a atacar las causas del delito no se hace en un mes, ni se hace en un año. Tiene que tener continuidad. Y hemos acercado a la academia, que muchas veces se pone en un pedestal y anuncia de que todo lo que hacemos está mal. Bueno, la hemos acercado, la hemos invitado, la hemos incluido, nos ha trabajado a nosotros, estamos directamente ligados y sabe de la realidad. Y atacamos en una labor interinstitucional de un gabinete de seguridad que nosotros proponemos en este plan, que es el MIDES, que es ANEM, que es la Educación, el Ministerio de Educación y Cultura, que es Salud Pública, que es ACE, a trabajar en los lugares en donde parece ser que el homicidio no termina más porque genera venganza sobre venganza sobre venganza y termina generando una ola de asesinatos sin parar. Hace pocos días se mostró un análisis que no se había hecho porque se calculaba a ojo cuál es el nivel de reincidencia que tienen nuestros presos. Y se decía 60%. No se hizo nunca un estudio serio. Sanjurjo, el doctor Sanjurjo, Diego, comandó un análisis de esto y el análisis que determina es que de los liberados en el 2019, a los 6 meses reincide el 29%, casi el 30%. En el primer año el 44% de los liberados en el 2019. En el segundo año el 58,7%. Y en el tercer año el 65%. Quiere decir que el Estado está omiso en la posibilidad de rescatar de ese 70% inicial que en los primeros 6 meses no reincide para tratar de meterlo en la sociedad para que no reincida como reincide al año, que es al 44%. Y después crece al 58% y después al 65%. Yo le agradezco a los técnicos que hicieron este trabajo porque nos dan una hoja de ruta de dónde tenemos que trabajar. Si hay un 30% que no que reincide, hay un 70% que tenemos que cuidar y que tenemos que ayudar para que no vuelva al delito. Vuelve casi todos ellos hasta un 65% al tercer año. Hay 3 años para trabajar. Y también está el tema de un dato que a mí me sorprendió, que es el dato de que a menor tiempo, mayor reincidencia. Se ha dicho que el delito es de menor cuantía, que es por robos menores o rapiñas menores, pero es otro dato de la realidad. Cuanto más años está recluido, menos reincide. Y cuanto más corta la pena, más reincide. Eso es un tema para analizar y para trabajar. Ahora, y termino con esta parte. Sí, precisamos más gente. Y precisamos más gente en la Guardia Republicana. Yo he dicho públicamente y reitero acá. Nosotros creemos que hemos tenido un apoyo del gobierno y del Ministerio de Economía en cuanto a recursos. 650 vacantes más nos pusieron en el presupuesto, pero es necesario tener la fuerza de la Guardia Republicana que puede ingresar en barrios hostiles, que está preparada para ingresar en barrios en donde entrar, que entramos a todos lados, entramos bajo lluvia de piedras y que resiste la presencia policial. Y nosotros hemos dicho y reiteramos acá, es una fuerza intermedia de alto poder represivo y regulada por la formación policial, bajo la ley de procedimiento policial y regulada por la formación policial. Sabe actuar frente al delito. Ahora, es una fuerza intermedia. Está mejor equipada, mejor formada y es policía que va al choque. Y precisamos de esta Guardia Republicana por lo menos 1,000 efectivos más para hacer 4 carteles en el país. Uno en Colonia, otro en 33 y 2 en las puntas de Montevideo. Contra Santiago Vázquez o Ciudad del Plata y para el lado de la escuela de policía. Ahí precisamos 2 cuarteles más. Y precisamos, teniendo ese despliegue de la fuerza de la Guardia Republicana, podemos ingresar a todos lados cuidando el territorio nacional, sobre todo del narcotráfico y de la organización criminal que penetra en otros lados. No lo voy a aburrir mucho más. Sí, algunos titulares, porque me falta el otro ministerio, que es el INR. La situación carcelaria. Yo no les voy y no les traigo acá lo que mostró Jorge en el Parlamento, del estado de situación con que recibimos nosotros las cárceles. Yo lo mostré también en una instancia de interpelación, de las muchas que tuve. Un horror, un espanto. Quienes dicen que defienden los derechos humanos tenían a la gente en el estado que estaba. Y todavía levantan la voz, y todavía hablan. Y todavía cuestionan. Increíble. Que puedan hablar, por lo que entregar. Nosotros tenemos 2.500 personas de las 15.000 en estado de hacinamiento. Hacinadas. Hoy. Y hemos mejorado mucho. Pero hoy tenemos 2.500. Vamos a terminar el periodo resolviendo todo el hacinamiento de nuestras cárceles. En construcción, quizás alguna de ellas. Algunas de ellas no van a estar terminadas antes de terminar el periodo. Pero van a estar en vías en los próximos meses del periodo que viene. Nosotros vamos a crear 3.901 plazas nuevas. De las 2.500 que hoy están asignadas, vamos a tener situaciones sobrantes por si aumenta la población carcelaria en lo que va de este año y lo que va del año que viene. Pero como son números, y a veces los números uno no los retiene, casi telegráficamente les voy a decir, recuperamos el módulo 1, 3 y 4 de CONCAR, que estaban destruidos, fueron vandalizados. Los recuperamos. Recuperamos la cárcel central, donde pasamos los presos psiquiátricos. Hicimos una cárcel de máxima seguridad donde estaban los psiquiátricos antes, que era el módulo 12, y ahora es la unidad 25, de máxima seguridad, cumpliendo nuestro programa. Ampliamos Punta Rieles. Ampliamos Melo, ampliamos Rocha, ampliamos Salto, ampliamos Maldonado, construimos una nueva cárcel en Tacuarembó, estamos construyendo una nueva cárcel ahora en Artigas, que espero inaugurarla en octubre, el próximo mes. Estamos aprobando una nueva cárcel de mujeres en Punta Rieles para sacarla de la unidad 5. Y vamos a construir 3 cárceles más de 400 plazas, verdaderas plazas. No son galpones donde se deposita gente, sino lugares en donde están en celdas correctas y dignas. 460 cada una de ellas y vamos a construir 3. ¿Hay alguien que pueda decir que no estamos haciendo cosas por buscar dignidad a la gente que expresa y que está privada de libertad? no damos nada ni a nadie por perdido. Ahora tenemos un convenio con el Ministerio de Educación, con el MIDE, con el MEC, con ANEP, con INEFOP, para dar más clases a los precios de secundaria, de UDELAR, de primaria. Estamos dando batalla, estamos peleando. Y construimos, como les dije, una cárcel de máxima seguridad para aislar, porque todavía no tenemos el inhibidor, que lo vamos a tener dentro de poco, y en la cárcel de máxima seguridad aislamos a los presos peligrosos, para que no tengan comunicación, porque desde la cárcel gobiernan sus organizaciones. ¿O no escuchamos toda la vida decir eso? De que dirigen desde la cárcel. Pues nosotros hicimos una cárcel de máxima seguridad para aislarlo. Hizo un recurso de habeas corpus y en el discurso y en la instancia de habeas corpus la jueza determinó que lo saque de la cárcel de máxima seguridad para cumplir trabajos y educar a quien cortaba manos, dedos, orejas y mandaba a matar gente y dirigía su organización. Así no se puede. Así no se puede. Porque si nosotros se nos pedía por la parte de la población una cárcel de máxima seguridad, pues la cárcel de máxima seguridad no puede ser violada para que después tenga. Estamos estudiando la forma de no sacarlo de la cárcel de máxima seguridad y llevarle profesores a su celda y algún trabajo, no sé, pintará y repintará la cárcel, el lugar donde estará preso, pero no lo vamos a sacar de la cárcel de máxima seguridad de ninguna manera. Asesinos irrecuperables. Y en materia de educación, me están haciendo señas que termine, voy a terminar porque me he ido largo porque me apasiona el tema. No estoy en esto para calentar asientos, creo que lo ven bien. Miren, tenemos que tener una mejor policía, por eso hemos mirado la educación policial. Mejores, más profesionales. Tenemos ahora una tecnicatura y licenciatura en seguridad y orden público. Hoy lo está haciendo la escuela de policía. Tenemos una tecnicatura en ciencias de criminalísticas. Tenemos posgrado de especialistas en educación policial. Tenemos un posgrado de criminología aplicada en la Universidad de Chile. Hoy tenemos 58 suboficiales aprobados. Tenemos proyectos académicos en desarrollo con el Ministerio de Educación y Cultura. Licenciatura en ciencias de la criminalística. Licenciatura en administración y gestión de servicios de bomberos. Posgrado en seguridad y gestión estratégica. Maestría, que eso es un anhelo, llegar a la maestría en criminología aplicada. Mejores policías, más preparados. Por eso, queridas amigas y queridos amigos, no me siento solo, me siento acompañado por un gobierno y por un presidente que ha puesto el tema este en primer lugar. No, lo ha puesto en prioridad número uno. Y tengo siempre el respaldo del presidente, un gran presidente, que me llama todos los días si suceden cosas que lo sorprenden o que le preocupan. Pero en resumen, tenemos una política de lucha contra el narcotráfico dura y sin cuartel. Tenemos más patrullaje y efectivos en la calle. Tenemos más tecnología. Estamos formando y profesionalizando más a la policía. Vamos a terminar con el hacinamiento carcelario. Vamos a atacar junto a otros ministerios la causa del delito. Venimos bajando los delitos. Este es el camino, este es nuestro camino y por él vamos a seguir transitando. Muchas gracias.
Muchas gracias.